Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Enfoque de viernes 26 de noviembre, y como cada viernes ya saben que el formato del enfoque varía, se vuelve más cultural, se vuelve más de viernes, más de fin de semana, y eso incluye que a eso de las 8:30 de la tarde va a aparecer por aquí el maestro Félix Madero con otro maestro, otro legendario de la radio musical española, como es Manolo Fernández, con su máquina de discos. Después, a partir de las 9, la cultura, lo verdaderamente interesante. Más música, series, cine, literatura, gastronomía, todo, todo en las cinco letras, con Fernando Rodríguez de la Fuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. Lo primero, como cada día, está ahora en el enfoque, y más hoy, viernes, y más con el tiempo que está haciendo, es echar un vistazo a las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente que está complicando la entrada a Madrid a lo largo de casi 3 kilómetros en la A4, en la zona de Pinto. Corta un carril y está ocasionando retenciones importantes. También van a encontrar dificultad, especialmente en las salidas de la capital, en la A3 a la altura de Rivas, en la A42 en Torrejón de la Calzada. De entrada, densa esta hora la A6 desde Las Rozas hasta prácticamente el plantío. Y ya en la M40 registramos tráfico lento en la zona de Coslada en sentido A3.
Es viernes, es 26 de noviembre y hoy empieza de manera oficiosa la Navidad en Madrid. Queda algo menos de un mes para el sorteo de la lotería, será el 22, para Nochebuena el 24, pero hoy, a esta hora, se encienden las luces de Navidad. A las 7 de la tarde era la hora señalada, la Plaza de España, la nueva Plaza de España, recién estrenada. El lugar señalado en el día, la hora y el lugar indicados está mi compañero Rafa Cerro. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Ambiente a tope, pero de verdad, en la Plaza de España y llena. Hoy es la megafonía de la presentadora que le está dando paso al coro. Ahora supongo que enseguida sí, lo vais a escuchar. Y es toda una pantalla gigantesca, en realidad, porque los efectos de luz se reflejan en el Hotel Río Plaza de España, también en la Torre de Madrid. Es como estar encajonados en una, como con la cuarta pared famosa del teatro. Por todas partes tenemos proyección en edificios de las luces. El alcalde ya está aquí saludando a todo el mundo y va a enchufar la iluminación, que entiendo que arrancará por el famoso abeto, el grande, que según el día, la nota de prensa, pesa una tonelada o tonelada y media y vuelve a pesar luego solo una tonelada otra vez. Está todo francamente bonito, realmente tanto las luces como los cambios escénicos que ha habido aquí en la Plaza de España son espectaculares, y lo que intenta el ayuntamiento es añadir este enclave o reforzar este enclave dentro de la oferta turística de la capital. La verdad es que no cabe prácticamente nadie más. Estamos a 8 grados, o sea que hace un frío fresquito, digamos que soportable, y a ver si hay suerte y pudiera arrancar el coro, que justo por la ley de Murphy se ha callado en este instante cuando has conectado conmigo y pudiéramos escucharlo.
Vaya hombre. Bueno, Rafa, en cuanto se vayan a encender las luces, pide paso a lo largo de este informativo y se te concederá, como no podía ser de otra manera, y nos cuentas de qué colores se ilumina esa recién estrenada Plaza de España de Madrid.
De momento ya la tenemos toda, imagínatela. Como te digo, estamos en un cajón de edificios altos y son todo unos arabescos y unas figuritas que giran en un amarillo suave, no es blanco. Se mueven por todas partes como si la plaza estuviera viva, y ahora entiendo que llegará el momento estelar cuando el alcalde apriete el botón y lo primero o lo último que se ilumine sea el abeto grande. Ya lo hemos visto, la trampa es que sé que sí, el abeto está muy bien iluminado porque ha habido pruebas durante la tarde, claro.
Gracias, Rafa. En un momento volvemos contigo. Cuando el alcalde presione ese botón, que dará el pistoletazo de salida al alumbrado navideño. En otro punto de la capital, a solo unos metros de allí, en la Gran Vía, está mi compañera Marta Zúñiga. Marta, ¿cuál es el ambiente en la Gran Vía? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, un muy ambiente, a pesar del frío, un ambiente de calor por la cantidad de gente que hay por la calle. Estoy en un punto de la Gran Vía donde a esta hora la iluminación es de los neones, de los teatros, también esperando a que el alcalde, en el otro punto de la Gran Vía, en la Plaza de España, de ese pistoletazo de salida a lo que sería la Navidad, como decimos, oficiosa. En la Gran Vía se esperan luces de todos los colores, como digo, iluminada de momento por los neones, y también se esperan nuevos diseños en este enclave con cenefas que a esta hora vemos sin iluminar de momento, y también hay una gran bola de Navidad instalada junto al edificio de Metrópolis en el cruce con la calle Alcalá. Por cierto, que Montera Apreciados, Jorge Juan y Narváez también estrenan, Javier, diseño de iluminación.
Creo que son 25 las calles de Madrid que estrenan diseño e iluminación nuevos que veremos dentro de unos minutos en cuanto el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ya está en la Plaza de España, presione, accione ese botón que da el pistoletazo de salida al encendido de las luces de Navidad. Pueden seguirlo, además de por Onda Madrid, por las cámaras de Telemadrid con los compañeros de Madrid Directo. Antes, a las 4 de la tarde, se inauguraba también el Belén de Cibeles, inauguración en la que también ha estado el alcalde, que, como pueden ustedes comprobar, tenía una apretada y navideña agenda.
Este año han hecho un esfuerzo y un extraordinario trabajo de restauración de todas las piezas que forman parte del Belén. Estamos hablando de piezas originales y únicas que fueron diseñadas precisamente para el Ayuntamiento de Madrid y que además este año tanto lo que son las figuras como lo que son las construcciones han sido íntegramente restauradas.
Pues así es como se prepara Madrid para celebrar la Navidad. Quedan todavía unas semanas para, les decía, el sorteo, para Nochebuena, para el día de Navidad, el fin de año, etcétera, etcétera. Pero Madrid y también su comunidad se prepara para estas fiestas. Tiempo de saber cómo se preparan el resto de municipios de la región. Ronda de corresponsales Onda Madrid.
Con los calendarios todavía aún abiertos en muchos municipios, el suroeste se prepara para la Navidad. Aún quedan por concretar actividades, pero hay ganas este año de recuperar la normalidad todo lo posible dentro de la actual situación sanitaria. Alcorcón anunciará su programa el próximo 1 de diciembre. Móstoles también trabaja en ello, aunque, según ha podido saber Onda Madrid, tendrá roscón, preuvas y cabalgata. Cabalgata que en Boadilla del Monte busca niños. Javier Ueda es el alcalde.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha abierto el plazo para la inscripción de los participantes en la cabalgata de Reyes, dirigido a niños de entre 6 y 14 años que el próximo 5 de enero quieran acompañar a su majestad de los Reyes en alguna de las 10 carrozas que salen en la cabalgata. Y en total saldrán al concurso 180 plazas.
Se realizará el sorteo en el Auditorio Municipal de Boadilla.
En el sureste de la región, los ayuntamientos siguen preparando sus programaciones navideñas, que presentarán en los próximos días. Hasta ahora se sabe que tanto Aranjuez como Ciempozuelos llevarán a cabo el encendido de sus luces festivas el próximo viernes 3 de diciembre. En el caso de Ciempozuelos, ese acto coincidirá con el enterramiento de una cápsula del tiempo, con artículos que los vecinos están depositando en las dos urnas situadas en las calles del pueblo. La Mancomunidad de Las Vegas, que engloba a Chinchón, Morata de Tajuña, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Titul y Villaconejos, ha organizado una serie de actividades para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de estas fechas. La programación incluye una gran fiesta para las familias con juegos artesanales el próximo 18 de diciembre y una excursión a la capital para disfrutar de la iluminación de sus calles.
En el este, en Torrejón, se están ultimando los detalles para anunciar la cabalgata de Reyes de este año. Si las condiciones sanitarias lo permiten, al igual que en ocasiones anteriores, el recorrido del desfile atravesará el parque temático de las Mágicas Navidades de Torrejón. En Coslada se ha presentado ya la programación de las fiestas, con más de 100 actividades previstas, 3 mercados navideños y una cabalgata que recorrerá todas las zonas de la ciudad para desembocar en el barrio del puerto. Emi Escudero es la concejala de festejos.
Es una programación que es transversal, que va dirigida a todos los públicos, también un público familiar, que se trata, bueno, pues de vivir estas Navidades en convivencia y también con una programación de calidad, y por supuesto va a haber actividades también para fomentar la creatividad y para compartir, que de eso se trata.
Y en Villalbilla vuelve también este año la cabalgata, y lo hace con temática, el mundo de Narnia. Desde hoy y hasta el próximo 1 de diciembre, los niños de la localidad podrán adquirir un disfraz en el ayuntamiento para acompañar a las carrozas de los Reyes Magos en su recorrido por el municipio.
El norte de la región se prepara ya para celebrar la Navidad teniendo como atractivo principal, tras el parón de 2020 por el coronavirus, las cabalgatas, que ya se están preparando de hecho en Paracuellos de Jarama y en San Sebastián de los Reyes. En esta última localidad ya se han asignado las 11 carrozas que el 5 de enero acompañarán a sus majestades. Miguel Moreno es el coordinador del Ayuntamiento para la Cabalgata y asegura que volverá la magia de ese día, aunque eso sí con seguridad.
Dando mucha alegría a nuestra ciudad, a disfrutar a los niños, la magia que marca esa tarde, siempre con las medidas de seguridad que estén en vigor en ese momento.
Pero las Navidades no solo se celebran en el norte el Día de Reyes. Por ejemplo, en Alcobendas van a acoger en el Parque de la Comunidad una casita de Papá Noel, además de un mercado tradicional y talleres infantiles. Y en Colmenar Viejo van a sortear durante todo el mes de diciembre 100 pagas de Reyes de 500 euros cada una entre quienes hagan sus compras de Navidad en el pequeño comercio.
El sur de Madrid poco se conoce aún de lo que les espera a los vecinos esta Navidad, que este año además parece que volverá con fuerzas renovadas. El primero en presentar su programa ha sido el municipio de Getafe, que el 1 de diciembre dará por inaugurada las fiestas con el encendido navideño. En la programación se empieza a ver cómo se recobra una cierta normalidad en la ciudad, aunque son especialmente tres las citas que los vecinos no van a poder perderse este año: los espectáculos de danza aérea, las pre-uvas y los Reyes Magos. Alcaldesa Sara Hernández.
Con todo lo que supone de ganas de retomar todo el espíritu, aunque con todas las condicionamientos y todavía las medidas de cautela que debemos de seguir, pero volver a recuperar todas las señas de identidad que identifican a Getafe.
En Valdemoro, por su parte, tienen previsto el encendido para el 3 de diciembre, mientras que para conocer la programación habrá que esperar al 15, aunque los vecinos ya pueden apuntarse y participar en el concurso de belenes reciclados para fomentar la reutilización de residuos en la decoración navideña.
Es la preparación navideña a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. En el aspecto más técnico, Madrid recupera sus tradiciones en medio de la pandemia y este año, más que nunca, es imprescindible el dispositivo de seguridad ante las aglomeraciones típicas de estos días. Ha dado los detalles la delegada de seguridad con Juan Pablo Colmenarejo. Detalles de cara a la Navidad y también de cara a este fin de semana del Black Friday. Se lo recuerdo, ha recogido sus palabras mi compañera Mónica Roncero.
Un dispositivo de seguridad con hasta 726 agentes de refuerzo los fines de semana vela desde hoy porque no se produzcan aglomeraciones en el centro de Madrid. Hay varios niveles que se irán activando según la situación, llegándose a suprimir, si fuera necesario, las paradas de cercanía de metro en la estación de Sol. Lo ha explicado esta mañana en los micrófonos de Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo, la delegada de Seguridad y Emergencias Inmaculada Sanz.
En el nivel rojo se irían produciendo algunos filtros, en el nivel negro se cortaría directamente todos los accesos para que se pudiera volver a una situación de normalidad. En un momento dado, si fuera necesario, en las calles Preciados y Carmen lo que se haría es establecer accesos por uno de los dos lados solo.
A falta de más de un mes para Nochevieja, todavía es pronto, dice Sanz, para decidir si habrá celebración de campanadas en Sol. Eso sí, de celebrarse sería con restricciones.
Y hacerse esa celebración tendrá que ser respetando las medidas de seguridad y, por lo tanto, el aforo sería más reducido en su caso al que ha podido ser otros años.
La delegada de Seguridad pide responsabilidad a los madrileños en las próximas semanas con el uso de mascarilla cuando no se pueda respetar la distancia de metro y medio y tratando de espaciar las compras al máximo.
Hoy se junta todo en Madrid, los que comienzan a celebrar la Navidad y los que aprovechan, como les digo, el Black Friday para hacer sus primeras compras. Para garantizar el transporte a las zonas más céntricas, sepan que metro se refuerza en un 50% el servicio de las líneas más céntricas y durante todo el fin de semana. Les recuerdo además que los autobuses de la EMT son gratuitos. Raquel Ruiz.
Desde primera hora de la mañana, Metro ha reforzado el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 10 y el ramal Ópera Príncipe Pío. Durará hasta las 23 horas, aunque en el caso de la línea 1 se prolongará hasta el cierre del servicio, y todo con un objetivo que explica el consejero de Transportes, David Pérez.
Hemos reforzado el dispositivo para facilitar que cualquier madrileño que quiera ir de compras, por ejemplo, al centro o a cualquier zona comercial, va a tener mucha más frecuencia en los vagones, va a tener todos los dispositivos a su disposición para hacer un transporte cómodo y seguro.
El Black Friday de 2019, el último año de referencia antes de la pandemia, Metro de Madrid superó su máximo histórico con más de 2,7 millones de pasajeros, el mejor medio de transporte para un día como hoy, según el consejero.
Son zonas donde es difícil acceder, es difícil aparcar y, por tanto, la mejor solución es utilizar el metro.
El dispositivo se prolongará durante todo el fin de semana y muy importante de cara a los que vayan a elegir metro para dirigirse al centro, porque por indicación de Policía Municipal, en el día de hoy y también mañana los trenes no harán parada en la estación de Sol entre las 18:30 y las 20 horas.
Vamos a volver a ese punto, al centro de Madrid, a la Plaza de España, porque si no me corrige Rafa, está en el uso de la palabra el alcalde José Luis Martínez Almeida.
A ver si consigo que se le oiga él directamente.
Construyamos el mejor futuro de la ciudad de Madrid. Que todos sepamos que su recuerdo nos va a impulsar para ser mejores.
Que además es necesario ese mensaje.
Ahora, te hago yo ahora una pregunta. Tú has cantado si estuvieras en Madrid.
Si estuviera en Madrid.
Y has hablado de muchos sitios.
Sí.
¿Cuál es el favorito?
Ay, es que pues...
Y no vale que digas la fuente de Neptuno para hacerle la pelota al alcalde.
Claro, bueno, es que la fuente... Es que siempre nombramos niveles y teníamos que decir Neptuno. Creo que me quedaría con un sitio que además se llama El Lugar Secreto. Es el nombre. O sea, que de verdad que no va con WhatsApp. Pero es difícil. Yo si me tuviera que quedar con un solo sitio de Madrid, me quedaría con Madrid. Porque Madrid es que lo es todo. Y además, de verdad, ahí Madrid tiene como un imán.
El alcalde a cuerpo, como un campeón, ahí arriba en el escenario.
Sí, lo estamos viendo en las cámaras de Telemadrid sin abrir.
Pero con un
jersey, con...
Te van a salir estalactitas de las gafas.
Te das cuenta que son amigos gente de todas partes, de todos los países, incluso dentro de España, de todas las zonas.
Los tiempos que corren exigen decir esto. Amén. A lo que acabas de decir. Amén. Ya está. Todo Madrid.
Volvemos contigo, Rafa, en unos minutos. Cuando se accione ese botón, quedará el pistoletazo de salida al alumbrado navideño. Es viernes, es 26 de noviembre y no todo iban a ser buenas noticias, porque llega la Navidad en plena nueva ola con los casos de coronavirus disparados en Europa. Y ahora con la nueva variante detectada en el sur de África. La Organización Mundial de la Salud se reunía hoy para valorar los riesgos de esta nueva variante que preocupa y mucho al viejo continente. Nos lo cuenta Enrique López.
Europa se blinda. Países como Reino Unido, Francia, Italia o Alemania cierran sus fronteras a vuelos procedentes del sur de África. España también lo hará. Carolina Darias, ministra de Sanidad en Televisión Española.
Llevar al próximo Consejo de Ministros un acuerdo de restricción de vuelos procedentes de Sudáfrica y Botswana. Ya vemos si otros países, pero en principio estos dos. Y también vamos a adoptar con carácter inminente una resolución de la Dirección General de Salud Pública para exigir a aquellos pasajeros que vengan de países de alto riesgo, además de la vacunación, bien un test de antígeno o una PCR.
Según la Organización de la Salud, se tardarán semanas para saber el impacto de la nueva cepa. Los análisis preliminares muestran que la variante tiene un gran número de mutaciones, más de 30, que se han encontrado en países como Sudáfrica, Botsuana o Hong Kong.
Rafa Cerro, Plaza de España, cuenta atrás.
Cuenta atrás, Javier. Para encender el árbol y toda la iluminación. La mano de cada representante de un grupo municipal sobre la bola, que es un botón y se enciende la luz. La Plaza de España se torna multicolor, hay confeti, fuegos artificiales, estas luces electrónicas de ahora que pueden cambiar no solo de color sino de tono. Y la gente entusiasmada, la verdad. Se ha encendido la estrella, como supongo que estáis viendo a través de Telemadrid, encima del árbol, del abeto de los 15 metros, y ahora mismo este ha adquirido un color dorado. Y bueno, los representantes de los diferentes grupos municipales, Javier, como corresponde al momento, pues disfrutando juntos. Hoy no es un día de estar opuestos, ¿no?
A ver si puedes pulsar el ambiente de alguno de los madrileños que está ahí en la Plaza de España y...
Ahora el coro, fíjate, el coro primeras... merece la pena.
A ver.
Sí. Escucha el coro, que es muy bueno, estuve ensayando antes. Esto es a pelo, sin megafonía y con el ruido de los fuegos artificiales. Estoy emocionado, hasta yo.
Vemos también en Telemadrid que imágenes de la Gran Vía, también recién iluminada. con atasco de coches, como es habitual. ¿Qué te dicen los madrileños que se han acercado a la Plaza de España, Rafa Cerro? ¿Has podido hablar con alguno? A ver, ¿qué opinan de las luces?
Aquí estamos un poco apartados. Voy a darme un baño de multitudes. La gente está al otro lado de la valla. Pero, criaturas, jóvenes bestezuelas, ¿qué os está pareciendo el espectáculo?
Es muy bonito.
Muy emocionante por comenzar la Navidad.
Con la luz intensa se nos olvida que somos pobres, ¿verdad?
No, ya todos ya somos ricos con esta luz, lo que nos ilumina para el futuro.
Prácticamente no lo digo, realmente ha quedado impresionante la plaza, ¿eh, señora?
Todos estamos muy emocionados.
Y ahora esto se vuelve inaudible por los fuegos, Javier.
Sí, fuegos artificiales.
Tenemos
que estamos
ahora mismo los,
escuchando.
Los cañones móviles de luces sobre las fachadas, después los postes principales, que son 6-8 postes principales de las luces multicolores, y ahora están añadiendo también pinceladas de luz sobre el ambiente, aplauso de la gente. Los fuegos, claro, que en este momento terminan. Dentro de unos minutos arrancará de aquí Naviluz el autobús que intenta añadirle otro atractivo a la capital, ya lo tiene de hecho, pero que intenta reforzarlo, que es enseñar enclaves que en modo nocturno son espectaculares por la iluminación, con el que recorreremos también la capital, y la encuesta si se subirá al alcalde, todavía no puedo decírtelo, lo está decidiendo, creo.
Corre a la parada, Rafa Cerro, no vaya a ser que pierdas el Naviluz. Luego volvemos a conectar contigo. Les contaba que hay una nueva variante del virus, viene desde el sur de África, se llama Nu, N-U, y ya deja un contagio en Europa. Es una joven belga que no estaba vacunada. Acaban de escuchar a mi compañero Enrique López darles los detalles de esta nueva variante, pero por lo pronto sepan que también hay preocupación entre los expertos, como nos cuenta hasta ahora Javier Lamata.
Continúa la preocupación a nivel internacional por esta nueva variante del coronavirus que tiene en alerta ahora mismo a países de todo el mundo. Su presencia ya se ha multiplicado en Sudáfrica y amenaza al resto del planeta. Los primeros datos apuntan a que es mucho más contagiosa que las anteriores. José Antonio López, virólogo.
Parece que sí se transmite, o si se transmite a mayor velocidad que las variantes anteriores, que la Delta o que la sudafricana, por ejemplo, que la Beta.
La nueva variante incorpora además varias decenas de pequeñas mutaciones. Stanislao Nistal es profesor de microbiología.
Muchas de ellas, en torno a 30, se acumulan en la proteína de superficie del virus y, bueno, pues unas cuantas se acumulan también en la zona de un dominio de unión al receptor. Es la zona que media principalmente la unión al receptor y frente a la cual los anticuerpos más efectivos bloquean la entrada del virus en nuestras células.
En pocas semanas, la Organización Mundial de la Salud ya tendrá un estudio sobre el impacto real de la nueva secuencia. Rafael Bengoa es médico y exasesor de la OMS.
Sí, es preocupante porque obviamente está variando mucho y por lo tanto es posible que se resista a las vacunas.
Los científicos analizan ahora si las vacunas actuales son o no efectivas frente a esta nueva variante, pero todo parece indicar que es mucho más transmisiva.
En España seguimos a vueltas con el pasaporte COVID, pasaporte que cada vez quieren implantar más comunidades, que cada vez piden más comunidades, a la espera de lo que diga la justicia. No es el caso de Madrid, que fija su propia estrategia. ¿Cuál es, Pepe Frutos?
Nuevas medidas en Madrid ante la situación del COVID. El gobierno regional especificará la semana que viene los pormenores de una campaña de test masivos y vacunación. Además, reclama al gobierno central que restrinja vuelos procedentes de países con la nueva cepa. Isabel Díaz Ayuso.
Una nueva acción cara a las Navidades de test masivos y de más vacunación. Pedirle también al gobierno ver de qué manera se pueden restringir los vuelos con países, en concreto estamos viendo Botswana y Sudáfrica, que tienen ahora mismo estas variantes de cepa.
Si la suspensión de vuelos fuese parcial, la comunidad pide cuarentena obligatoria para esos viajeros e insta al Ejecutivo Central a imponer también PCRs recientes en origen y certificados de vacunación a ciudadanos de las zonas afectadas.
Ha hablado de más asuntos la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de los agricultores y ganaderos, porque ha estado hoy en el campo y dice que el gobierno central ha abandonado al sector primario para beneficiar a sus socios de gobierno. Escuchen.
La mejor manera de dar vida y actividad a la que llaman España vaciada, que es más bien una España olvidada, despoblada, es ayudar al campo con políticas que faciliten la labor de los agricultores y ganaderos y les permitan llegar a grandes superficies y consumidores. Esto es lo que tenemos que hacer y no estar siempre enfangados en los lemas de progres de ciudad que se olvidan de dónde viene lo que comen ellos y sus familias y los sacrificios que les cuestan producirlos a otros españoles y a sus propias familias.
Pues ha contestado a estas declaraciones la portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, que se refería a estas palabras de Díaz Ayuso y también a un tuit de la presidenta de la comunidad de hace unos días sobre el olvido de la España vaciada por parte de algunas comunidades autónomas.
Porque no solamente son los presidentes y presidentas autonómicos, es que son las personas que viven en otras partes de España, que lo hacen con orgullo, que reivindican también poder vivir mejor, poder tener acceso a los servicios básicos y que lo hacen con una legitimidad absoluta y además con un respeto también mayor del que muestra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, termina una semana en la que se han aprobado, ya lo saben, los presupuestos generales del Estado, con 188 votos a favor, salieron adelante unas cuentas de las que hoy vuelve a sacar pecho el Ejecutivo Central, Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno defiende el pacto alcanzado con 11 partidos para sacar adelante las cuentas.
Sumar es la clave. Buscar puntos de encuentro es decisivo. Trabajar por alcanzar mayorías que representen las distintas sensibilidades de un país, no para ser más, sino para hacer mejores políticas y mejorar la vida de las personas y de nuestro país.
El presidente del PP lamenta, sin embargo, que las cuentas se hayan convertido en un bazar para contentar a Bildu, Esquerra y el PNV, lo que a su juicio es una peligrosa estrategia.
La estrategia de Sánchez es peligrosa, porque no se da cuenta de que se está apoyando en socios que ya le han sorpasado. Acabará hinchando a estos partidos antisistema, que serán tremendamente perjudicial para la unidad nacional.
En Podemos hoy acusaban a sus socios del PSOE de mentirles y timar a los ciudadanos con la inversión del tren directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos.
Quedan poco más de 3 minutos para que sean las 7:30 de la tarde. Será tiempo entonces para Nacho Aranda y el enfoque del deporte. Un momento.